Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora seguimos muy pendientes de los heridos en ese incendio registrado anoche en una residencia de mayores de Moncada, en Valencia. Un incendio que costó la vida a 6 personas. Los 2 ocupantes de la habitación en la que se inició el fuego fallecían durante el incendio. 3 más morían después de ser evacuados y la 6ta víctima perdía la vida ya en el hospital. Un total de 10 personas permanecen ingresadas en 6 centros hospitalarios de Valencia, 3 de ellas en estado grave. Además, 11 integrantes de la Policía Local, Protección Civil y también un guardia civil tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios. 6 de ellos ya han recibido el alta. Hay otros 5 que se han quedado en observación. Bomberos y guardia civil han pasado toda la mañana analizando cada uno de los detalles para saber qué es lo que pasó exactamente. De momento no hay ninguna hipótesis concreta. Esto se debe a que la habitación en la que se produjo el incendio ha quedado completamente calcinada. Nos lo acaba de contar en Mediodía José Miguel Basset, que es el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
Las víctimas las localizamos en la habitación incendiada, que sí que resultó totalmente destruida. De ahí pues las dificultades en establecer cuál puede haber sido el origen, la causa de este incendio.
En esa habitación de la primera planta de la residencia se iniciaba el fuego pasadas las 11 de la noche. Ha sido realmente una noche muy complicada para todas las personas que han participado en ese operativo, que han tenido que evacuar además contrarreloj esa residencia de Moncada. Y también ha sido una noche muy dura para todas las familias de los residentes.
Pues los familiares, pues imagínate, sin dormir, pendiente a la llamada, al teléfono.
Se acercaron, estuvieron un rato mirando a ver si veían a mi abuela salir. Hablaron con un guardia civil, la guardia civil le dijo que aquí no hacían nada, que se fueran a casa, ya la llamarían si la tenían que llamar. Y hasta que estaban desalojando a todos los abuelos. No sabíamos dónde estaba mi abuela.
Pues allí en la localidad de Moncada se han decretado 3 días de luto oficial. Y llevamos ya 2 años de pandemia y según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins ha habido más de 330 millones de contagios de coronavirus en todo el mundo. Y sin embargo, en este contexto, todavía hay municipios que han logrado escaparse del COVID. A partir de las 3:30, después del deporte, nos vamos a ir, por ejemplo, hasta Vijuesca. Es un municipio de 94 habitantes en la comarca de Calatayud y se encuentra a 130 kilómetros de Zaragoza. Ángel Marín, su alcalde, nos ha contado cómo han conseguido hasta el momento escapar del COVID.
Pues intentamos seguir todas las normas sanitarias que nos proporciona la administración. Tener el tema de distancias, utilizar las mascarillas, intentar no juntarnos muchos en un mismo sitio, suspender fiestas patronales, que las hemos estado suspendiendo, y poquito más.
Bueno, pues estaremos en ese pueblo de Aragón y también en Sacañet, en Castellón, donde lo mismo, aquí tampoco ha llegado el COVID. Y mientras, el primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado en el Parlamento británico la retirada de las restricciones establecidas antes de Navidad allí en el Reino Unido, el conocido como Plan B, corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Ha eliminado ese plan en un intento de convencer a los suyos en una jornada de fuego en Westminster. Un diputado del Partido Conservador se ha ido al Partido Laborista, abochornado por las fiestas y la actitud de Boris Johnson. Varias docenas más están pidiendo moción de censura o dimisión del primer ministro y hemos escuchado momentos como este.
You sat there too long for all the good you have done. In the name of God, go.
Por el amor de Dios, váyase. Y no era la oposición, era el diputado David Davis, veterano del partido del gobierno.
Bueno, y en pleno debate entre gobierno y oposición sobre la forma en que se están repartiendo los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, Bruselas va a tener que pronunciarse sobre la gestión del Ejecutivo español. Hoy PP y Ciudadanos han denunciado ante la Comisión Europea que Moncloa ha vetado a varios medios de comunicación, entre ellos esta cadena COPE, que fueron excluidos de una reunión informativa en la que el gobierno iba a dar precisamente explicaciones sobre cómo se está haciendo ese reparto de fondos.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, muchas cosas, entre ellas lo que está pasando en el Barça y ese ultimátum que ha dado Xavi a Dembélé.
O renuevas o te vas. Eso lo ha dicho Xavi Hernández a Dembélé en rueda de prensa. Ha certificado la posición del Barcelona, que quieren que Dembélé se pronuncie antes del partido de mañana contra el Athletic de Bilbao. Esta es la noticia del día. Dembélé, ultimátum de Xavi Hernández a Dembélé, Silvia Ortiz.
El técnico ha sido el portavoz del club con un mensaje claro. Se acabó la paciencia con Dembélé. O renueva o se marcha ya. Xavi no lo ha dicho textualmente, pero de sus palabras se puede interpretar que si Dembélé no ha renovado mañana, el francés puede incluso quedar fuera de la convocatoria para viajar a Bilbao. El técnico no responde si le dejará en la grada, pero insiste que debe renovar o salir porque el Barça necesita liberar masa salarial y no puede esperar más tras 5 meses sin respuesta.
¿Cómo se explica que ayer el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, dijera en Radio Monte Carlo, bueno, cargara duramente contra los negociadores del Barça y que Dembélé a ti te diga que quiere renovar?
Sí, yo también me hago esta pregunta, pero creo que el mensaje es claro. O renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra.
¿Mientras sea jugador del Barcelona va a jugar?
Bueno, mañana decidiremos. Estamos en una situación de límite salarial que no tenemos margen. Es que el jugador también debería pensar un poco en el equipo, en el club.
Elena Condis, ¿qué sabes? ¿En qué posición está ahora mismo Ousmane Dembélé?
Fuentes muy cercanas a Dembélé me insisten que el jugador quiere quedarse en el Barça. De hecho, él mismo se lo dijo ayer al propio Xavi Hernández, que está entre harto y desconcertado. Me aseguran que no tiene ningún preacuerdo con otro club porque a él le gustaría renovar, pero que el peso de la negociación lo lleva su agente. Moussa Sissoko no está dispuesto a ceder a las amenazas del Barça y a dar una respuesta inmediata. Acusa a Laporta y Alemany de cargarse el posible acuerdo de renovación con una oferta insuficiente por el rol que debe tener su futbolista en el equipo. Su estrategia pasa por esperar hasta junio, quedar libre y recibir una prima de fichaje de otro club.
Mañana veremos si hay alguna noticia más sobre el asunto Dembélé. Hoy hay Copa. Juega el Atlético de Madrid en San Sebastián contra la Real Sociedad. Antonio Ruiz, ¿cómo está el equipo del Cholo, que viene de una mala racha?
Sí, viene de una secuencia negativa el equipo del Cholo Simeone, que está desde ayer en la capital donostiarra, con las bajas de Griezmann, con Doppia, Llorente por lesión, Savic, que empezó a trabajar con el grupo, no ha alcanzado el punto para estar aquí, se quedó fuera de la lista, y Jiménez por sanción. Entran 5 canteranos en la lista de convocados y pendientes del equipo titular. De manera oficial, el Cholo viene probando sin Suárez en la punta del ataque.
El partido es a las 9 de la noche. ¿Cómo está la Real Sociedad para el partido de esta noche, Mauri?
Pues con la baja de Isak, la duda está en si Imanol colocará a Sorloth arriba o lo hará con Mikel Oyarzabal de falso 9. También hay dudas para la portería y para el centro del campo, con 4 hombres para 2 puestos entre Rafinha, Silva, Guevara y Zubimendi. Imanol quiere que el partido sea caliente en la gran noche de San Sebastián. El Orfeón Donostiarra amenizará los prolegómenos de este partidazo, que tendrá un aforo máximo de 30.000 espectadores.
El partido lo contamos en el tiempo de juego, como contaremos mañana el Elche-Real Madrid. Hay noticia en el Real Madrid. Melchor Ruiz, vuelve Gareth Bale a una convocatoria.
Sí, el galés es la principal novedad en la lista de 21 jugadores de Carlo Ancelotti. Gareth Bale no juega desde hace 144 días con el Real Madrid, cuando el 28 de agosto del 2021 lo hizo por última vez ante el Betis en Sevilla. Además de Bale, entran también en la lista los canteranos Gila y Diego, este como tercer portero, que entra por la indisposición de Thibaut Courtois, que junto con Benzema por descanso, Carvajal con COVID, Militao por sanción y los lesionados Asensio, Vallejo y Mariano son las 7 bajas que tiene el Real Madrid.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo ha sido la rueda de prensa de esta mañana de Carlo Ancelotti?
Pues ha comenzado su comparecencia recordando la figura de Paco Gento para posteriormente centrarse en las preguntas de los compañeros, que en su mayoría se han centrado en 2 nombres propios, el de Hazard y el de Gareth Bale. Los 2, por cierto, como decía Melchor, van a estar en la convocatoria de un partido que Ancelotti se toma como una final. El técnico italiano ha dejado claro que si Bale y Hazard no juegan, no es por algo personal.
No hay algo raro que ha pasado entre nosotros, solamente lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay mucha competencia, hay muchos jugadores buenos y a veces puede pasar. También si tú eres muy bueno, no va a jugar. Tú hablas de Hazard o Bale, pero yo te puedo hablar de Nacho, te puedo hablar de Marcelo.
Y el madridismo, Edu Azagra, ha dado el último adiós a Paco Gento.
Finalizan las 2 jornadas donde el madridismo ha podido despedirse de Paco Gento. El palco de honor del Santiago Bernabéu ha recibido a varios personajes del mundo del deporte, como Vicente del Bosque, Camacho, Raúl González Blanco, Felipe Reyes, Iván Elguera, El Chopo Iríbar. Y una de las más comentadas ha sido la del presidente del Barcelona, Joan Laporta, que ha recordado a la leyenda blanca en Real Madrid Televisión.
Era una persona que yo tuve la suerte de conocer, porque en estas comidas oficiales que se hacen entre los dos clubes, y la verdad es que aprendí mucho de cómo se tiene que llevar la rivalidad entre dos grandes clubes como el Barça y el Madrid, ¿no? Que un hombre sencillo que tenía un punto de socarrón, más allá de que seamos dos clubes que competimos para ganar en las mismas competiciones casi siempre, por encima de todo están las personas.
El entierro de Gento se celebrará en Guarnizo, su localidad natal, cerca de Santander.
El rival del Real Madrid mañana es el Elche. Jero Tormo, y están pendientes del COVID.
El Elche afronta el partido de mañana pendiente de la enfermería COVID, y es que Kiko Casilla y Pablo Piatti podrían dar negativo en las próximas horas y de esta forma ser de la partida ante el Real Madrid. Los que estarán son Fidel y Palacios, que ya han dado negativo, mientras que Pastore y Josema han dado positivo, igual que Francisco, que se lo pierde. Marcone, Rocco y Vigas, por lesiones musculares, no estarán mañana en Copa.
Mañana, como decimos, tenemos también un Athletic de Bilbao-Barcelona. Elena Condiz, ¿cuáles son las noticias deportivas al margen de Dembélé en el Barcelona?
Tendremos que esperar a mañana a las 10 para la convocatoria antes de viajar, pendientes de tres delanteros, de si Dembélé se sube al avión, de si Braithwaite recibe el alta 4 meses después y de si Memphis está mejor de las molestias musculares y viaja. Son baja segura Luke de Jong, sancionado, además de Umtiti, Eric y Sergi Roberto lesionados. Será titular Sergio Busquets, que estos días ha sufrido una dura campaña en las redes con el hashtag Busquets en el banquillo. Xavi ha defendido a capa y espada a su capitán.
Recuerdo, mira, un debate en la selección con Busquets en el 2010, que Busquets no debía jugar. Y al final, campeones del mundo con Busquets, pieza clave. Al final, si estamos en el Barça, se entiende sin más. Apretar los dientes y a tratar de que el rendimiento sea mejor y que los resultados sean mejores. No queda otra, trabajar.
Y en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, es noticia que el presidente ha dado positivo.
Sí, así lo ha comunicado el club bilbaíno. Aitor Elizegui ha dado positivo por coronavirus en un test realizado al regreso a Arabia, una circunstancia que le impedirá presidir mañana la eliminatoria copera frente al Barcelona, un partido para el que Marcelino solo tiene dos bajas, Vencedor y Villalibre. El equipo rojiblanco se entrenará esta tarde en Lezama antes de recibir al conjunto de Xavi.
Noticias de la Copa y ahora noticias de Berti con Gema Santo. Gema.
Notición, corro, porque ahora mismo en Berti.es tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año y además con ellos ya sabes lo fácil que es todo, que puedes pagar, por ejemplo, como mejor te venga. Sí, fracciona los pagos como quieras con ellos. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, La Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Así suenan los goles del Betis al Deportivo Alavés.
Ojo que hay una falta. Canales, el Panda. Gol, 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 gol.
¡Del Betis!
¡El que manda en el área! ¡Sí, es el Panda!
Andrés Ocaña, 4-0 al Alavés. Se agarra a la tercera posición el Betis.
Sí, señor. Pase lo que pase en la jornada, el Betis va a acabar como tercero y no renuncia a nada. Tiene ilusión. Es verdad que menos plantilla que sus más inmediatos perseguidores, pero un entrenador absolutamente top, Manuel Pellegrini, que quiere quitarse mérito, que quiere dárselo a los jugadores y al hecho de que entiendan la forma de jugar que tiene que tener el Betis.
Si vine es porque creía que se podía hacer algo importante. Por supuesto, después uno se encuentra con la respuesta de los jugadores y creo que de a poco se han ido asimilando una serie de conceptos y además yo creo que el jugador está contento como juega y eso también es muy, muy importante. No soy yo la primera figura, van a ser siempre los jugadores que son los que marcan la diferencia.
Es noticia en el Betis que Rodri Sánchez ha ampliado contrato hasta el año 2026 y ayer en Cádiz empató el Español en el último minuto.
Saca de banda, le quedan segundos a esto, la pelota que se la va a coger el Español. Anterior. ¡Gol del Español! ¡Gol, gol, 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 gol!
Jesús
gol,
Mejías, gol, Cádiz 2, Español 2. El Cádiz sigue sin ganar en su nuevo estadio.
Sensación agridulce la que dejaba el empate de ayer ante el Español. Por un lado, el equipo pudo darle la vuelta al tanto inicial de Morlanes, pero en un partido más, y ya van unos cuantos esta temporada, se le escapaba al Cádiz el triunfo en el tiempo de descuento. Los gaditanos son el único equipo de primera división que aún no ha ganado esta temporada como local, pero Sergio González se quiso quedar con la reacción de su equipo.
La forma en la que ha producido el empate
es dolorosa, pero el empate no es injusto porque en la primera parte, si el Español se hubiera ido con algún gol más, pues podría haber sido así, ¿no? Pero en la segunda parte me quedo con la reacción, me quedo con las posibilidades de atacar. Hemos metido 4 goles, aunque 2 han sido, bueno, uno con la mano y una pequeña falta, digo, que bueno, que habría que mirarlo un poco más, porque bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Pero bueno, situaciones, y me quedo con eso y me quedo con la reacción.
Hoy tenemos 2 partidos también de Liga, Valencia-Sevilla a las 9:30 de la noche. Atención, noticias del Valencia, Rafa Villarejo.
Con bajas importantes de última hora, Daniel Bas, con su futuro en el aire y el Atlético de Madrid esperando, ha dado de nuevo positivo en antígenos. Soler estaba entrenando con el equipo después de su lesión en el aductor, pero no se quiere asumir riesgos y se lo pierde. Y llama mucho, pero mucho la atención, con tanta baja, la ausencia de Maxi Gómez. Desde el club no aclaran el motivo de su baja. Esta mañana ha entrenado con el equipo. Entran, eso sí, los 3 que estaban con positivo COVID en la última semana, el del Costa, Vallejo y Cheryshev. Ambientazo, como decías, para un partidazo. Solo quedan 3.000 entradas.
Y en el Sevilla, ¿cuáles son las noticias del equipo de Lopetegui, José Manuel Oliva?
Hay una última hora en el Sevilla, porque finalmente Marco Dimitrovic, el portero del Sevilla, no se incorpora esta tarde a la concentración del equipo en Valencia para disputar el encuentro ante el conjunto valencianista. El club incluso le había montado para las 2:30 de la tarde un vuelo para poder viajar a Valencia, pero el PCR al que ha sido sometido esta mañana sigue dando positivo, por tanto Dimitrovic no jugará el partido. Javi Díaz, el tercer portero de la Liga, será por tanto el guardameta titular del Sevilla esta noche. Recordemos, tampoco está Koundé, que sigue con molestias lumbares. El que sí va a jugar es Diego Carlos, con una oferta mareante del Newcastle inglés y que habría pedido estas últimas horas al club ser traspasado en este mercado invernal.
Y a las 7 de la tarde se juega un Celta-Osasuna con estas noticias, Santipeón.
En el Celta, sin duda, corre el nombre propio, es el de Orbelín Pineda, porque el mexicano ya ha sido inscrito en la Liga, ha sido esta misma mañana y por lo tanto está en la convocatoria. Koundé tiene a todos los futbolistas disponibles. No es el caso de Yagoba Arrasate, que tiene serios problemas, sobre todo en defensa, donde pierde a David y Unai García por coronavirus, y a Aridane, que está lesionado. El choque se juega a las 7, como dices, en Balaídos. Arbitrará Cordero Vega.
Mañana se juega un Getafe-Granada. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. En el Getafe, Gema Santos, noticias del equipo de Quique.
Son baja por lesión Macías y una semana más Vitolo, pero corro, todas las noticias de la previa las acaparan los 3 nuevos fichajes azulones. Todas las miradas están puestas en Borja Mayoral, Gonzalo Villar y Óscar Rodríguez. De hecho, los 3 van a poder jugar mañana. Lo ha dicho Quique Sánchez Flores. Faltaba por inscribir a Óscar Rodríguez, pero el Getafe le ha dado la baja a Timor y mañana podrán jugar los 3 nuevos.
Y en el Granada, ¿qué contamos, Jorge de la Chica?
La presencia de Rochina es la principal duda de Robert Moreno para la convocatoria de este partido en Getafe. El jugador ya entrena con normalidad con el resto de sus compañeros después de superar su lesión, pero el técnico no conoce todavía si podrá contar con él. El resto, todos disponibles, salvo Arias, lesionado. Puede volver a la titularidad Domingo Duarte, haciendo pareja en el eje defensivo con Torrente. El entrenador del Granada espera un partido igualado.
Hoy se recupera en segunda división el Lugo Almería a partir de las 9 de la noche. Y comienza la Supercopa Femenina de España con un Barça-Real Madrid y una gran noticia, Andrea Peláez.
679 días después, Virginia Torrecilla ha regresado a una convocatoria con el Atlético de Madrid y podría volver a jugar mañana un partido oficial desde el año 2020 tras superar un tumor cerebral. Si se sienta en el banquillo o no dependerá de la lista definitiva. Y hoy arranca la Supercopa en Las Rozas a las 7:15 con un Barça-Real Madrid sin Bombatí, Caldentei, Norgosevic y Vilamala, y con María León llega el Barça al único título que se le resistió el año pasado. Y sin competir en los últimos 28 días entre vacaciones y aplazamientos, llega el Real Madrid, que debuta en esta competición y que podría hacer debutar a su flamante fichaje, la danesa Svava.
Y situamos, César Abadía, ¿cómo marcha la Copa África?
En el grupo B, ayer empate a 0 en el Malawi-Senegal y victoria de Zimbabue 2-1 a Guinea. Con estos resultados pasan a octavos Senegal y Guinea, mientras que Malawi espera como tercero. El grupo C, Gabón 2, Marruecos 2, y la sorpresa de la jornada con la derrota de Ghana 3-2 ante Comores, que le hace quedarse fuera de la Copa África. Pasan directos en este Marruecos y Gabón. Ya para hoy se cierra el grupo D a las 8 con el Egipto-Sudán y el Nigeria-Guinea-Bissau.
En un momento, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento.
Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Abierto de Australia, Ángel García, Rafael Nadal ya está en tercera ronda.
Sí, corro. Rafa Nadal, que ha ganado al alemán Hammann, sufriendo más de lo que dice el marcador, ese 6-2, 6-3, 6-4. Por momentos le ha costado y ahora va a jugar ante el ruso Kachanov, que fue top 10. Ahora está en el número 30, un reto de mayor envergadura. Eso será el próximo viernes, ya está en tercera ronda, sigue creciendo, sigue ilusionando.
Este es Rafael Nadal, hablando de cómo ha vuelto después de la lesión.
Hombre, con el escafoides partido por la mitad, la lesión no... Es difícil que esté olvidada, ¿no? Esta es una realidad como un templo, desgraciadamente. ¿No? Es algo que no va a estar olvidada por el resto de mi vida. Lo demás es engañaros y engañarme a mí. Una cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías, que es lo que estamos intentando y luchando para que así sea. Estoy volviendo con muchísima ilusión después de muchos meses sin poder hacer lo que hacía y confío que así siga.
Y Ángel García, ¿qué tal le ha ido al resto de españoles?
Pues seguimos contando buenas noticias, porque jugaban 7 españoles y ganaron 5. Aparte de Rafa Nadal, buena victoria de Paula Badosa. Arrasó Carlos Alcaraz, nada menos que al 39 del mundo, Lajovic. Buena victoria de Pablo Carreño en 5 sets sufriendo y pasó sin ni siquiera jugar porque se retiró su rival, Nuria Parrizas. Ojo a Carlos Alcaraz, juega ante Berrettini, el italiano, reto mayúsculo, pero si le pasa, camino abierto hasta semifinales. Está a tope de confianza y se le nota cuando le preguntamos.
8 juegos en contra en 3 sets con el número 39 del mundo. ¿Qué te dice eso?
Del nivel en el que estoy. Yo creo que estoy jugando muy bien, me estoy encontrando bastante bien en pista. Los jugadores ya te van conociendo, ya van sabiendo de tu nivel, ya le he plantado cara a gente muy buena y la gente va sabiendo eso. Yo creo que estoy para hacerle partido a cualquier jugador ahora mismo.
Europeo de balonmano, enviado especial Luis Malvar, ya sabemos cuál es el primer rival de España en la segunda fase.
Pues será mañana jueves, España-Alemania a las 6 de la tarde. Una Alemania con muchos cambios debido al coronavirus, hasta 7 jugadores infectados. De todos modos, ayer hizo un buen partido y ganó a Polonia y habrá que tenerla en cuenta. El viernes España jugará España-Rusia a las 3:30 de la tarde. El domingo España-Noruega 8:30 y cerrará el martes España-Polonia 3:30 de la tarde.
Y ahora el baloncesto. Es oficial, Pilar Casado, vuelve Gaby Deck al Real Madrid.
El jugador argentino inicia su segunda etapa en el Real Madrid tras dar el salto a la NBA en abril de 2021. Firma lo que resta y dos más hasta junio de 2024. Viaja esta tarde con el equipo a Berlín y podría volver a vestir de blanco ante el Alba en la Euroliga, la misma competición en la que jugó su último encuentro la pasada temporada, aquel 8 de abril contra Fenerbahce. La valoración de su fichaje y el momento en el que llega es de Pablo Lasso hace un par de horas.
Yo creo que el fichaje de Gaby es un gran fichaje porque además hemos tenido la suerte de durante un tiempo lo hemos vivido y sabemos de lo que es capaz. Creo que es un gran fichaje del Real Madrid, estamos muy contentos. Gaby es un jugador muy inteligente, está preparado para jugar, pero obviamente el Gaby, digamos, en ritmo que vivimos en marzo, abril del año pasado y que se fue a la NBA, pues todavía tienen que entrar.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan la Eurocup y la Champions.
En la Eurocup, Juventud arrancó la segunda vuelta con victoria del Trento y para hoy Valencia juega a las 6:30 en Grecia ante el Promiteas con tan solo 6 jugadores del primer equipo. A las 8 Andorra recibe al Lokomotiv Kuban y a las 8:30 Gran Canaria visita al Cedevita. Y en la FIBA Champions, 2 derrotas en el play-in, la de Burgos ante Darussa Faka y Tenerife ante Karsiyaka. Los españoles se jugarán en el pase a la siguiente ronda en el tercer y definitivo partido de sus eliminatorias.
Hay 2 partidos de la Liga CB, pero ganan Baskonia a las 7 y Manresa Obradoiro a las 9:15. Y ahora Parra Center, Juancho Hernán Gómez, traspasado de nuevo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El jugador madrileño deja los Celtics para irse a los Spurs, después de un acuerdo a 3 bandas entre el conjunto de Boston, el de San Antonio y Denver, con varios jugadores y opciones de draft involucrados. Para Juancho es su cuarto equipo en 2 años, tras salir de Minnesota rumbo a Memphis, con los que no fue ni presentado, y su paso por los Celtics, donde no ha tenido casi opciones de jugar a lo largo de la temporada. Juancho tiene contrato garantizado hasta el 30 de junio, con una opción del equipo para otro año más, que para ser efectiva debe comunicarse antes de esa fecha. De no ser así, el alero español será libre para decidir su futuro, ya sea en la NBA o en el baloncesto europeo.
Y Santi Duque, hoy comienza el europeo de fútbol sala en Países Bajos.
A las 5:30 corro con la disputa del Serbia-Portugal. Arranca este duodécimo europeo de fútbol sala que tiene a España como la gran dominadora. Ha ganado 7 de los 11 disputados y a Portugal, Rusia, Kazajistán y los nuestros como los principales favoritos. Esto se juega a puerta cerrada en Holanda, la primera fase. 16 selecciones por primera vez en la historia. España debuta el sábado a las 5:30 frente a Bosnia.
Esto es Pilar, lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Estamos buscando un jugador longevo.
Sí, que además de durar mucho su carrera, pues lo mejor estuvo para el final. Dijimos el lunes que, fíjate tú, debutó en Primera División con 34 años. Y no solamente eso, sino que luego cambió de club, se fue a un equipo grande del fútbol español y debutó en ese equipo con 37 años. Y yo creo que es una pista muy buena la que voy a dar hoy para que se vaya situando el personal. Y es que ese jugador era portero.
¿Era portero?
Era portero.
Me tienes totalmente despistado. Porque de en el inicio del planteamiento creíamos que, ya no con las siguientes pistas, pero creíamos que era Puskás.
Sí.
Y así el que te viene a la cabeza, porque llegó muy tarde a España, ¿no? A jugar en la primera división.
Sí, llegó ya siendo muy mayor, sí.
Y, pero no, es portero el que está
buscando.
Bueno,
muy mayor sí, para un jugador de fútbol.
Para un jugador de fútbol, efectivamente. Joven para la vida. Sí, muy bien, pues mañana otra pista, la última que dará Pedro Martín. Pedro, un abrazo, gracias.
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, ayer el recuerdo, el homenaje de dos jugadores leyenda en el Real Madrid, hablando de otra leyenda, Manolo Sanchís y Emilio Butragueño.
El único jugador del mundo que ha ganado 6 Copas de Europa. Jugó en el Real Madrid 18 temporadas. Solo hay otro que puede decir eso, que es Manolo Sanchís. Saludamos en directo a esta hora, 11:35, una hora menos en Canarias, a Emilio Butragueño.
Ha sido un día de profunda tristeza para todos los madridistas. Hay que tener presente que Pau Gento es sin duda una de las figuras más legendarias de nuestra historia. Y obviamente el hecho de que nos haya dejado ha sido terrible para todos nosotros.
¿Lees estos números y nos podemos hacer una idea de la magnitud de su figura, ¿no?
Bueno, la verdad es que 6 Copas de Europa, decir que ha sido el único jugador en la historia del fútbol en ganar 6 Copas de Europa, ya con eso es suficiente, ¿no?
Manolo.
Era muy distinto y Paco era muy distinto cuando se encontraba en una situación en la que estaba a gusto, en la que demostraba su verdadero carácter, que era este. Era un tío risueño, un tío que tenía ironía, que era muy divertido. Luego, pues, también sabemos que cuando se encontraba con mucha gente en grandes celebraciones, era alguien que se encontraba un poquito a disgusto, se solía retraer.
Era una salvajada de jugador, ¿no? O sea, era una brutalidad, ¿no?
Era, yo decía que además podía haber sido campeón de España y no sé si de Europa, de los 100 metros lisos. O sea, tenía una potencia, una rapidez.
Pero lo más importante que era eso no era su velocidad, sino que lo hacía con el balón.
Claro,
Es que correr, te vas a una serie de 100 metros y hay un montón de gente que corre, pero él corría con el balón y paraba con el balón. Claro. Era un auténtico genio.
Hombre, Usain Bolt corría, pero no hubiera hecho lo de Paco Gento. Y yo creo que fue el primer adelantado, ¿no? Pero luego ha habido otra gente que ha inventado cosas.
El homenaje a Paco Gento, que está siendo despedido hoy por el madridismo y va a ser enterrado en su localidad natal, en Guarnizo. Bueno, la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos por Dembélé. Se está enquistando su renovación con el Barça y eso preguntamos. ¿Dembélé renovación sí o no? Estamos camino de los 1.500 votos y de momento el 78% dice que no, renovación. renovación no de Dembélé.
La encuesta la hemos puesto antes de que Xavi Hernández dijera: Dembélé, o renuevas o te vas. Es un caso extremo en el Barcelona. Lo hablamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los hospitales por todo nuestro país siguen necesitando sangre. El número de donaciones no se recupera desde las vacaciones de Navidad y el aumento de los contagios, de los casos positivos, pues tampoco está ayudando. Se necesitan bolsas de todos los grupos y está afectando directamente a la agenda de muchísimos hospitales. De hecho, por ejemplo, el Virgen Macarena de Sevilla pues ha tenido ya que suspender algunas operaciones esta semana por falta precisamente de reservas. Esto ha hecho que en la capital andaluza elijan un método muy especial. Las hermandades y las parroquias de los pueblos más pequeños están prestando sus instalaciones, que se han convertido en centros de donación de sangre. Una de ellas es la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, un municipio de 5.400 habitantes. Pues de esos 5.400 vecinos, 1.600, muchos, pertenecen a la hermandad. El hermano mayor se llama Miguel Ángel Sevillano. Están colaborando, dice, en todo lo que pueden.
Nosotros estamos haciendo nuestra labor de información, mandando por redes sociales y llevando las octavillas y cartelería y demás, como normalmente hacemos, pero es complicado con el COVID, es cierto que es complicado. Me imagino por la inseguridad que pueda haber y después por los mismos positivos y demás, ¿no?
Además de prestar el lugar, los hermanos ayudan también con la organización, reparten gel, mascarillas y se encargan de difundir la información. Esta labor, que parece que nada tiene que ver con su trabajo más conocido, el de la Semana Santa, es justamente el objetivo verdadero de una hermandad, la caridad.
Puedes hacer otra parte y otra labor de lo que es la hermandad en uno de sus pilares, que es la caridad. Pues entendemos que este trabajo en el que se recoge sangre para otras personas que lo van a necesitar, más caridad que eso tampoco puede haber, ¿no? Puede estar la económica, pero el dar parte de tu sangre para que otras personas vivan, yo creo que esa caridad es lo más importante.
Pero además de esta colaboración con el Centro de Transfusión de Sangre, hay muchas otras acciones en las que los hermanos se vuelcan todos los días.
Por ejemplo, en este caso, el diputado de Caridad, aparte del trabajo de donante de sangre, colabora con el comedor de la parroquia. Después hay una atención de una serie de familias que tiene durante el año, a los cuales pues les ayuda económicamente. Si necesitan de cubrir algún gasto, la hermandad se los cubre, y si no, pues con alimentación.
Pues a esta tarea también se ha unido la parroquia de Nuestra Señora de Fátima de los Rosales, otro pueblo pequeño de 4.000 habitantes. Allí el párroco Manuel Cabeza asegura que harán la campaña tantas veces como sea necesario en los salones parroquiales, donde quitan las mesas y las sillas para recibir a todos aquellos que quieran acercarse a donar. Incluso aquellos que no suelen frecuentar la parroquia también se acercan a donar, porque si no es allí, pues no van a poder hacerlo muchas veces en otro lugar, porque no se van a poder desplazar. Esto de convertir los salones parroquiales y las hermandades en puntos de donación también se hace en otras localidades como Alcalá de Guadaira y en Roda de Andalucía. Pero, aunque haya gente muy volcada, ni Sevilla ni España cumplen con el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, que dice que tiene que haber 40 donaciones por cada 1.000 habitantes. La conclusión es que hace falta sangre. Y cada vez necesitamos más, porque la esperanza de vida aumenta cada año. Te recuerdo que para donar es necesario tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. La extracción dura poquito, 15 minutos, y la sangre además se recupera enseguida, hidratándonos y también comiendo. Si has pasado el COVID, basta con esperar 7 días desde el fin de la cuarentena o desde la desaparición de los síntomas y 14 días si has pasado la infección con síntomas más graves. 15 minutos de donación pueden salvar muchas vidas, y en estas parroquias y hermandades de Sevilla se vuelcan para conseguirlo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, 2 años casi ya llevamos de pandemia, y en este tiempo ha habido más de 330 millones de contagios de coronavirus por todo el mundo, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins. Y sin embargo, en este contexto, pues todavía hay municipios que, bueno, nos tendrán que contar cómo lo han hecho, pero el caso es que han conseguido escapar del virus. Los hemos buscado y los hemos encontrado, sí. Uno de ellos se llama Vijuesca. Es un municipio de 94 habitantes en la comarca de Calatayud. Se encuentra concretamente a 130 kilómetros de Zaragoza ciudad. Ángel Marín, su alcalde, nos ha contado cómo lo han conseguido.
Pues intentamos seguir todas las normas sanitarias que nos proporciona la administración. Tener el tema de distancias, utilizar las mascarillas, intentar no juntarnos muchos en un mismo sitio, suspender fiestas patronales, que las hemos estado suspendiendo, y poquito más.
Bueno, es para felicitarles, desde luego, porque aunque normalmente viven en el pueblo poquitos vecinos, 94 personas, sí es verdad que en verano llegan incluso a los 1.000 habitantes. Todos han intentado cumplir siempre a rajatabla las medidas sanitarias y, desde luego, lo han conseguido. Bueno, también han logrado mantener al virus a raya, vamos, que lo han esquivado, en Sacañete, en Castellón.
Al ser menos gente, menos probabilidad también de que nos ataque. Respetando las normas, empleando los medios que tenemos, por la excelentísima Diputación de Castellón nos ha socorrido siempre con unas subvenciones, lo hemos empleado bien, creemos, en desinfectar calles, lugares que más frecuenta la gente y demás. En fin, le tenemos respeto al caso y lo hacemos lo mejor posible.
Es Miguel Gámez, alcalde de este pueblo de Sacañet, un pequeño municipio de tan solo 57 habitantes en la provincia de Castellón. Con la ayuda de todos, pueden decir que hasta el momento no han tenido ni un solo contagio de COVID a lo largo de estos casi 24 meses que llevamos ya de pandemia. Bueno, hemos intentado saber cuál ha sido la fórmula mágica de pueblos como estos, de Vijuesca o Sacañet, para no tener ningún caso de coronavirus. Y Nacho de Blas, epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, nos ha dado algunas claves.
Son normalmente pueblos que suelen estar más o menos aislados, a lo mejor no son pueblos tan turísticos, aunque tengan atractivos turísticos interesantes en su zona, pues es un turismo rural mucho más responsable, donde es mucho más de pasear por el campo que de visitar espacios cerrados. Normalmente suelen tener uno o dos bares en el mejor de los casos, es decir, la vida social pues está más limitada y bueno, pues son pues con pequeñas auténticas burbujas.
Pues estos dos pueblos es verdad que están en el podium de lo que podríamos denominar pueblos COVID-free, es decir, sin ningún caso en toda la pandemia, pero también hay un segundo puesto digno de reconocimiento. Son los que han logrado no tener ningún caso de contagio en esta sexta ola en la que Omicron ha arrasado en todos los récords. También hemos encontrado aquí ejemplos, esta vez en Granada, en el pueblo de Murtas, que cuenta con 455 vecinos. Allí tiene una farmacia Encarnación Romero. Encarnación, muy buena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde luego es admirable lo de vuestra localidad, vuestro pueblo, porque la provincia, estamos hablando, como decíamos, de Granada, cuenta ahora mismo con una incidencia media de 1.591 contagios por cada 100.000 habitantes. Es decir, que aquí la incidencia también con Omicron se ha disparado, pero vosotros no habéis tenido ningún contagio en esta sexta ola.
Pues la verdad es que actualmente pues no hay ningún contagio actualmente en el pueblo.
¿Y a qué crees, Encarnación, que se ha debido? ¿Habéis tenido suerte? ¿Habéis hecho muy bien las cosas? ¿Es una combinación un poco de todo?
Pues yo creo que una combinación de todo. De, en primer lugar, la localización geográfica del pueblo. Por otro lado, la población. La mayoría de la población es jubilada, es de la tercera edad. Y esto unido a que, claro, la mayoría, pues evidentemente, tienen ya su tercera dosis de vacunación. Y la responsabilidad de la gente, la mascarilla, la distancia, se ve a diario.
Encarnación, hablabas de la situación geográfica del pueblo. Sitúanos en el mapa, ¿dónde estáis exactamente en la provincia de Granada?
Bueno, pues mira, estamos en la Contraviesa, un poco en el límite entre Granada y Almería. Y os invito desde luego a que visitéis nuestro pueblo porque creo que es el más bonito de la Alpujarra. Nos tenemos el Cerrajón. Tenemos vista al mar, vista a Sierra Nevada.
¡Qué maravilla! Mar y montaña, sí, qué gozada. Sí.
Ahora mismo están los almendros todos en flor, es un espectáculo.
¿Ya están los almendros en flor, Encarnación, tan prontito?
Sí, se han adelantado muchísimo este año. Es un espectáculo, no tiene nada que envidiarle a los cerezos.
A la zona del Jerte, ¿no? Bueno, Encarnación, sí, estamos hablando de vuestro pueblo, donde no habéis tenido ningún caso, afortunadamente, ¿no?, en esta sexta ola de esta variante Omicron, que, sin embargo, pues tanto daño está haciendo, tantos casos positivos está provocando por el resto de España. Pero vamos, durante la pandemia tampoco habéis tenido muchos contagios, aproximadamente unos 18 casos, ¿no?, creo.
Sí, la verdad es que han sido dolorosos, porque así es por los pequeños, donde todos son familia y los lazos son importantes, pues han sido dolorosos, pero que efectivamente han sido pocos.
Oye, y Encarnación,
la medida higiénica, todo, sí, acompaña un poco todo.
Bueno, es importante también algo que destacabas, ¿no? Es un pueblo pequeño con una población de cierta edad y, lógicamente, las personas más mayores pues fueron las primeras en vacunarse y las primeras, por tanto, también en protegerse. Encarnación, aprovechando que tienes una farmacia, ¿has vendido muchos test de antígenos o allí en tu pueblo no ha hecho falta tampoco esto?
Bueno, poquito, muy poquito. Ante el miedo, lo típico, para justo los días claves de la Navidad, en Nochebuena y en Nochevieja. Y ahora sí es cierto que con el tema de pues eso del cole, de los resfriadillos que hay y tal, pues la gente pues lo coge para pues, para evitar, para prevenir, decir, oye, me encuentro ahí un poco extraño, voy a hacerme el test al niño y tal para poder seguir un poco con nuestra vida normal.
Sois 455 vecinos, ¿hay muchos niños?
Poquito, es que el término municipal es muy amplio, entonces en el colegio vienen también las pedanías, entonces muy poquito, 20, no sé cuántos, pero 20 y pocos, creo yo.
Poquitos, bueno, Encarnación Romero, sí. Cruzamos los dedos para que sigáis así, con esta sexta ola intacta, sin sumar en el marcador ningún caso positivo, que eso siempre es una buena noticia. Encarnación, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, buena tarde.
Bueno, el caso Djokovic sigue generando muchísimos titulares. Uno de los últimos es que el gobierno francés pues ha dicho que el tenista serbio no podrá jugar Roland Garros si no se vacuna. La semana pasada, sí es verdad, que la ministra francesa de Deportes dijo que sí podía jugar, pero después de todo lo que ha pasado en Australia, desde el Ejecutivo francés han cambiado de opinión y han dicho que sin vacuna no hay torneo. Pero es que además en las últimas horas Djokovic ha recibido también otro revés. Lacoste, patrocinador del tenista, anunciaba que se pondría en contacto con él para hablar de su futuro. La marca lleva patrocinando a Djokovic desde 2017 tras firmar un contrato de 26,3 millones de euros por 5 años, Ángel.
Sí, no está nada mal ese contrato. Ya lo quisiéramos para nosotros, vaya. Bueno, no te extrañe, Pilar, que la marca del cocodrilo decida cortar por lo sano por la mala imagen que está dando el tenista y no solo por todo este lío de no vacunarse, sino también porque, bueno, llegó a utilizar triquiñuelas, mentir en su declaración para entrar en Australia. No sería la primera vez que un sponsor, una marca, rescinde el contrato con un deportista de élite por unos actos, digamos que, inapropiados. Uno de los más sonados fue el caso del golfista Tiger Woods. En el año 2009, y bajo los efectos de fármacos para el dolor, estrelló su coche contra una boca de riego. Al año siguiente anunciaba que se divorciaba de su mujer tras 7 años de matrimonio y 2 hijos en común. La relación se rompió debido a su adicción al alcohol y a sus recurrentes infidelidades. Claro, esto no es lo mejor, ¿no? Wood se vio obligado a disculparse públicamente por todo lo que había hecho.
I know I have bitterly disappointed all of you. I have made you question who I am.
Bueno, lo que está diciendo es que sé que os he decepcionado, que os he hecho preguntaros quién soy y cómo he hecho lo que he hecho. Siento mucho, decía Butch, haberos puesto en esta posición. Disculparse al golfista no le sirvió de mucho. Sus actos, bueno, pues afectaron a su reputación y patrocinadores, como la marca de cuchillas de afeitar Gillette, prefirieron desvincularse del jugador de golf. Esta ruptura de contrato supuso para el deportista una pérdida de 35 millones de dólares, Pilar, lo que equivale, así al cambio directo, a 26 millones de euros.
Tremendo. Bueno, hay más casos. Otro de los más sonados tuvo como protagonista al exboxeador Mike Tyson. Fue acusado por su exmujer de abusos y también violencia machista. Esto se agravó tras la denuncia por violación de una joven modelo de 18 años. Todo esto le costó 3 años de cárcel y la desvinculación de sus patrocinadores Pepsi y Nintendo.
Mira, y algún caso más bastante sonado también, ¿eh? El de Oscar Pistorius. Te sonará seguro, el atleta paralímpico, sí, claro, más famoso del mundo. Bueno, pues fue condenado por asesinar a su mujer en su domicilio con arma de fuego.
He is found guilty of culpable homicide.
Es lo que dijo el jurado, declarado culpable de homicidio. Antes de la sentencia, esa multinacional Nike ya había roto su contrato con el deportista y había mandado retirar todas las campañas publicitarias con él, que había protagonizado muchos. Es que era un auténtico icono, ¿eh? Bueno, además, la empresa de equipamiento deportivo Oakley y el diseñador Thierry Muller también dijeron adiós a Pistorius.
Bueno, es lógico, ¿no?, que una marca no quiera que se le vincule con un deportista que ha protagonizado, claro, episodios de violencia y que además ha sido condenado. No obstante, no es el único motivo por el que los sponsors deciden romper el papel que les une. En 2012, el 7 veces ganador del Tour de Francia, Lance Armstrong, fue acusado de dopaje. El líder del ciclismo deportivo se quedó sin uno de sus mayores aliados. Nike le pidió el divorcio tras 16 años casados económicamente sobre el papel. Armstrong reconoció ante la presentadora de los Estados Unidos, Oprah Winfrey, que era verdad que se había dopado.
Yes or no. In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances?
¿Sí o no? En las 7 veces que fuiste campeón del Tour de Francia, ¿usaste sustancias prohibidas o dopaje sanguíneo?, le pregunta la presentadora, a lo que el ciclista Lance Armstrong contestó con un tajante sí.
Sí, y ahí podríamos decir que acabó su carrera y también su imagen como icono del ciclismo mundial, ¿no? Bueno, y aunque esto parezca una broma, no lo es. Ojo al siguiente caso. Coca-Cola rompió su contrato con el exjugador de fútbol Ronaldinho tras pillar a este bebiendo una lata de Pepsi en una entrevista. En dicha rueda de prensa, en 2012, pues Ronaldinho cogió la lata de la competencia que había sobre la mesa, ya que era la marca y que patrocinaba al club donde estaba jugando. Bueno, pues este despiste le hizo romper un contrato de más de 500.000 euros, ¿eh? Hay que estar atento.
Pues el mundo de las marcas y los deportistas, un mundo complejo, pero sí, también muy interesante, ¿eh?, del que vamos a hablar a continuación con el experto en branding y marketing y docente de la Universidad Isabel I de Santiago, Mayorga Escalada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Santiago, hemos hecho un repaso por alguno de los casos más populares, ¿no?, en los que los deportistas pues han roto finalmente ese contrato debido a sus actuaciones, podríamos decir, reprobables con sus patrocinadores. Claro, en el caso de Djokovic, Lacoste quizás rompa lazos con él por no estar vacunado, pero no habrá sido por abusos o por una condena, como hemos visto en otros casos. La marca realmente puede poner las cláusulas que quiera en el contrato.
Eso es, Pilar. Al fin y al cabo, no deja de establecerse una relación contractual entre el patrocinador y el patrocinado, en este caso. En el ejemplo que comentabais acerca de Djokovic, siempre tiene que haber cláusulas que puedan ir en contra y, por tanto, que defiendan a la marca. Creo que en este caso, al igual que en que la mayoría de los contratos que hacen las marcas, velan y deben hacer por velar tanto por su imagen como por su prestigio. Y, por tanto, si el patrocinador lo incumple, pues ahí es donde se rompen esos acuerdos.
Claro, lo destacamos al inicio. Lo que sabemos es que Lacoste, de momento, patrocinador del tenista, uno de ellos, pues ha anunciado que se va a poner en contacto con él para hablar de su futuro. ¿Qué crees, Santiago, que va a pasar?
Bueno, como te decía, al fin y al cabo, la marca lo que va a hacer es preservar tanto sus valores, su imagen y, por tanto, su prestigio y reputación. Y, evidentemente, con las actuaciones que ha tenido Djokovic contrarias precisamente a la reputación y al propio prestigio de una marca tan histórica como es Lacoste, pues ahí es donde va a poder lanzar su ruptura de contrato o la renegociación de este contrato con Djokovic, con el patrocinador.
Todo este lío que ha pasado en los últimos días en relación con el Open de Australia, donde finalmente no ha podido jugar Djokovic, ¿tanto daño puede hacerle a su imagen? Porque, por otro lado, se ha convertido en un líder dentro de los antivacunas, claro.
Eso es. En este caso, pues, bueno, la relación que se establece tanto patrocinador como patrocinado, por decirlo así, estamos hablando de dos marcas muy potentes. Por un lado, como te decía, Lacoste, con un bagaje histórico, y la propia marca del deportista. En este caso, se establece un patrocinio en el que se alineaban, por decirlo de alguna forma, pues todos los valores que pueden tener ambas marcas, y que es verdad que con lo que está sucediendo ahora, pues una marca, en este caso la del patrocinado, que es la de Djokovic, está incurriendo, por decirlo de alguna manera, en incongruencias que evidentemente pueden perjudicar, en este caso, a la marca patrocinador, que es Lacoste, y por tanto, como decía, pues tiene pinta de que va a tomar medidas profundas en esta relación contractual que tiene.
¿En qué se fijan las marcas a la hora de escoger a un deportista para poder patrocinarlo? Lógicamente, los éxitos deportivos y también en el prestigio, ¿no? Pues,
sí, eso es. Al final, los éxitos deportivos lo que generan es prestigio y, por tanto, una cierta reputación dentro de los periodistas. Al final, tiene que ver con el valor de marca. Tanto el deportista, en este caso, genera y aumenta su valor de marca con el prestigio, con esos éxitos deportivos. Y, por tanto, las marcas quieren gestionar o quieren ser parte de ese éxito y, por tanto, generar también esa parte de prestigio, reputación y, por tanto, valor de la marca. Sí que es verdad que también es muy importante a la hora de generar este tipo de patrocinios que haya una alineación de valores entre la marca y el deportista que quiere que patrocine esa marca.
¿Cuáles son los deportistas en este momento, Santiago, más patrocinables? Djokovic, evidentemente, es uno de ellos porque es el número uno del mundo. Pero además del tenista, ¿cuáles son los deportistas por el que se pegan todas las marcas?
Bueno, en el caso que comentamos de Djokovic, pues tenemos un ejemplo quizás de lo que no se debería hacer en cuanto a una gestión de marca de deportista, ya que siendo una marca que había generado un gran valor añadido, pues precisamente por esos éxitos que ha tenido y por llegar a ser el número uno en ATP, todas las situaciones que está creando a raíz de no vacunarse y toda la polémica en Australia, pues hace que su propia marca como tal, el valor de esa marca, esté decreciendo muchísimo. Precisamente por eso también le está ocurriendo ese caso con su patrocinador, con Lacoste. A partir de ahí, pues existen numerosos deportistas que, además de tener ese éxito deportivo en la faceta en la que compita, cuidan también mucho todo lo que tiene que ver con lo que está fuera, por decirlo así, de las canchas, del campo, de donde practiquen ese deporte. Y tiene que ver, como os comentaba, pues con la generación de una imagen determinada y, por tanto, creando ese prestigio, esa reputación, que puede hacer que muchas marcas vean que se alinea con sus intereses. Y, por tanto, todo ese tipo de deportistas son los que cada vez generan más engagement, por decirlo así, con la comunidad y, por tanto, son más atractivos de cara a ser patrocinados por las marcas más potentes.
Bueno, Santiago, no me has dicho ningún nombre. Yo voy a citar algunos que se me ocurren aquí, por lo menos en España, como Rafa Nadal, que supongo que será,
por ejemplo,
ahora mismo el deportista que quiere patrocinar cualquier marca, ¿no? O Pau Gasol, también Fernando Alonso, que me imagino que serán, pues, de los deportistas, pues eso, que tienen más fácil conseguir ahora mismo un patrocinio. Santiago Mayorga Escalada, experto en branding y marketing y también docente de la Universidad Isabel I. Gracias, Santiago, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pilar. Un saludo.
Bueno, y una noticia de las últimas horas es que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el bono joven de alquiler, una prestación de 250 euros al mes dirigida a los inquilinos de entre 18 y 35 años de edad. Y sobre esto preguntábamos hoy a los oyentes, Álvaro, sobre los alquileres.
Les hemos preguntado si alquilaban su casa, si eran inquilino, cómo había sido su experiencia, que si con su sueldo podían hacer frente a este alquiler. Y nos han mandado notas de voz al 637-23-0000, como por ejemplo Marcos.
Yo, en mi caso, llevo 13 años viviendo de alquiler en distintos pisos. Actualmente en el que estoy llevo unos 8 años y estoy realmente contento, puesto que, bueno, pues nunca he tenido ningún problema con mi casero. Todo lo hemos solucionado rápidamente con una llamada.
Oye, pues qué bien que tenga esta buena experiencia.
Qué
bueno,
suerte.
Hemos tenido más llamadas, lo que pasa que no nos da tiempo, que nos tiene que contar ya Pilar Cisneros, pues las cosas que nos van a contar en unos minutitos los compañeros de la tarde, Pilar.
Hola, tocaya. Pues mira, entre otras muchas cosas queremos poner el foco hoy en los maestros, coordinadores COVID de los colegios, los directores y demás personal docente, porque con la variante Omicron, pues claro, las bajas también de los profesores, bueno, a veces se les ha triplicado el trabajo que están haciendo en este momento para mantener estos colegios abiertos, las clases abiertas para que los niños vayan presencialmente, y lo siguen haciendo, esforzándose mucho y prácticamente sin hacer ruido. Así que queremos saber hasta qué punto se ha duplicado su trabajo estos días.
Bueno, pues lo vamos a conocer enseguida a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Bearo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Música, maestro. Este miércoles desde las 8:30 vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga.
Celta Osasuna.
Valencia Sevilla.
Jugando ya fuera para que meta.
Y la Copa del Rey.
Real Sociedad Atlético de Madrid.
Lleva el fútbol en la sangre.
Porque nos gusta el fútbol.
Es parte de su alma.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Hay gente bonita en sala.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.